Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM.
6:33. Saludamos a esta hora a Gloria Flores, exsecretaria del gobierno de Bogotá, excandidata al Senado por la lista La Decencia, perdió su curul en preconteo y esposa de la persona que genera hoy todas las noticias, de la persona que hoy está siendo expulsada de nuestro país, Carlos Manuel Pino García, funcionario de la Embajada de Venezuela en nuestro país. Señora Flores, le agradezco mucho que tenga un tiempo para hablar con nosotros en la FM.
Buenos días, muchísimas gracias por la llamada y que sea esta una oportunidad para aclarar a la opinión pública lo sucedido ayer.
Claro que sí, por favor, adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer, señora Flores?
Bueno, pues yo quiero en primer lugar expresar a la opinión pública lamentar la manera como fuimos agredidos, mi esposo y yo, en el día de ayer. Realmente la arbitrariedad fue lo que reinó en el procedimiento que hoy tiene a mi esposo. Yo creo que ya debe estar en Venezuela. Él es funcionario de la Embajada de Venezuela, está adscrito como personal local, es una persona que realiza labores administrativas, especialmente en la oficina de prensa de la Embajada de Venezuela hace muchos años, y pues estoy casada con él hace 18 años, legalmente casada aquí en el país, tenemos un hermoso hijo, y quiero expresarles pues que yo le debo a él mi vida porque me dio un hijo que me ha permitido, en medio de tantas vicisitudes en este país, soy defensora de derechos humanos, pues sortear por la fuerza que le da a uno el ser madre de un hijo tan bello, sortear muchas vicisitudes. Entonces, con mi esposo nos une un amor de muchos años y lamentablemente pues ayer fue víctima de un atropello brutal. Él estaba incapacitado, tenía fracturado un dedo, hacía más de 18 días que no podía pues asistir a su trabajo por incapacidad y lo llamaron a un almuerzo de despedida de año en el sindicato de en la UNEP de empleados bancarios. Él asistió, dijo, como no puedo caminar 4 cuadras, me va a llevar la camioneta. Efectivamente, cuando salió del restaurante, la policía se le acercó, la policía del CAI de la Soledad, nosotros vivimos aquí en el Parkway, y le dijo, usted tenía mal parqueada la camioneta, necesito que nos acompañe. Él dijo, mire, yo vivo aquí nomás, y se vino hacia la casa, timbró, y los policías en una actitud muy agresiva le decían, identifíquese. Él se identificó y dijo, yo soy funcionario de la Embajada de Venezuela. Inmediatamente ellos procedieron a llamar a Migración Colombia. Migración Colombia llegó con un dispositivo. Yo les expliqué, mire, estamos en mi casa, estamos legalmente casados, él trabaja en la embajada. Si es el hecho de que trabaje en la Embajada de Venezuela, pues aclaremos la situación. Porque yo siento que esto es una persecución. Él mismo también lo expresaba eso a la policía y a los funcionarios de migración. Fue muy arbitrario y realmente intolerante y la manera como se comportaron los funcionarios, tanto de migración como de la Policía Nacional. Les pedí que por favor me explicaran por qué razón querían llevárselo para, supuestamente, según los agentes de migración, para hacer una valoración de su estatus migratorio. Les dije, ¿a dónde lo conducen? Yo no lo quiero dejar llevar así, déjenme llamar a alguien del gobierno nacional. Yo fui secretaria de gobierno de Bogotá y sé cuáles son los derechos, pero además soy defensora de derechos humanos y necesito saber para dónde se llevan a mi esposo. Mi hijo también intercedió y les decía, mi papá, por favor, díganos. Y lo que dijo la policía en una manera arbitraria y terriblemente violenta es, llamen a una patrulla porque nos vamos a llevar a esta señora detenida porque está obstruyendo un procedimiento. Yo le dije, mire, señora gente, yo no obstruyo ningún procedimiento, yo solo estoy pidiendo una información, es mi derecho constitucional básico, yo estoy tratándolos a ustedes con respeto, ustedes no tienen por qué de esa manera llevarse a mi esposo sin saber a dónde lo conducen. Por favor, ¿a dónde lo llevan? No, a Migración Colombia. Les pedí la dirección. Ellos, pues, no me quisieron dar la dirección a donde lo llevaban. Busquen el directorio, llamen a la patrulla. El agente decía, viene ya la patrulla para llevarse a esta señora detenida. Yo le dije, mire, yo sé cuáles son mis derechos, usted no tiene por qué detenerme porque yo no estoy haciendo nada ilegal. Estoy simplemente reclamando una información que es básica para cualquier ciudadano de este país. Yo sé cuáles son mis derechos. Mi esposo, mi hija, por favor, no tranquila. Ve después, entra a la casa, yo voy tranquila, que yo sé que esto se va a aclarar rápidamente. Entonces, así se lo llevaron. Yo inmediatamente me alisté para salir, pues, a Migración Colombia y empecé, pues, a buscar dónde queda la dirección, a qué lugar lo llevaría. Y después me comuniqué con la embajada y en la embajada ya mi esposo había comunicado que lo llevaban para Catán. Nos fuimos sí. directamente a Catán en mi camioneta. Fuimos a Catán, no me dejaron ingresar y pues afortunadamente conté con la solidaridad y con el respaldo de varios senadores de la República, de Angélica Lozano, vicepresidenta del Senado, que salió inmediatamente hacia Catán, y de Iván Cepeda, y con ellos pudimos pues ingresar y conocer como a eso de las 7 de la noche, que a él se lo habían llevado a las 6:30 de la tarde en un avión hacia Cúcuta para expulsarlo del país.
Sí.
Eso es lo que sucedió. Yo lamento profundamente que esto esté sucediendo en Colombia. Pues yo confío, de todos modos he confiado siempre en que la Constitución, la ley y los derechos tienen que prevalecer por encima de todo. Y quiero decirlo con mucho dolor. Hoy estoy hablando como madre, estoy hablando como esposa, estoy hablando como una mujer que se ve afectada familiarmente porque están separando a mi hijo menor de edad de su padre, están violando un derecho fundamental. No sé si es que nos vamos a, si queremos imitar a Trump con lo que está haciendo, separando a las familias en Estados Unidos. Yo tengo un dolor profundo en mi alma porque siempre he luchado con la justicia, siempre con los derechos en la mano y esperando una respuesta similar del gobierno colombiano. Muchas autoridades, especialmente el Defensor Nacional del Pueblo, se comunicó conmigo. He recibido apoyo y solidaridad de muchos sectores y yo agradezco también a los medios de comunicación que le den un tratamiento como ustedes, afortunadamente, que están oyendo a la persona afectada, a las víctimas, digamos, de este atropello tan doloroso, que nos oigan, que sí. nos permitan contarle a la opinión pública lo sucedido.
Señora Flores, y le agradecemos muchísimo que esté dedicando estos minutos con nosotros. Digamos, son tres líneas o tres puntos que quisiéramos tocar con usted. El arresto, detalles del arresto, las razones y las reacciones. Vamos al arresto, sí. primero. El arresto se dio dentro o fuera de su casa. ¿Ustedes consideran que hubo una violación del proceso, de que hubo un operativo policial dentro de su casa sin orden de cateo, no. sin orden judicial?
No, mire, estaba afuera de mi casa porque mi esposo llegó en la camioneta, como le digo.
Sí.
A él la policía le dijo que estaba mal parqueado y que lo tenían que conducir porque él había parqueado mal la camioneta. Él le dijo, pero si yo estaba en donde habían parqueado todas las otras camionetas, porque estaba en un almuerzo de despedida de año. Entonces, digamos, ese fue el primer argumento de la policía para llevárselo. Después es que llega Migración Colombia. Yo les solicité que cuáles eran, que por qué se lo tenían que llevar.
Sí. Les
dicen, es que simplemente para verificar su estatus migratorio.
¿Y qué estatus migratorio tiene su esposo?
Mi esposo tiene cédula de extranjería, tiene visa, tiene cédula de extranjería vigente hasta el 2020. Pues es casado conmigo legalmente, nos casamos por lo civil aquí en el año 2001.
¿Ese fue el único argumento que le dieron? ¿Vamos a revisar su estatus migratorio?
Sí, que tenían que verificar eso.
Bien, perfecto.
Que tenían que verificar eso. No me dieron ninguna otra, no había ninguna resolución, no había ningún argumento
claro.
distinto. De Migración Colombia y me ocultaron además a dónde lo llevaban porque no me quisieron pues decir, bueno, va a tal oficina.
Sí.
O sea, yo fui la primera sorprendida que se lo llevaran a Catán y yo creo que como lo reflexionaba anoche, con el dolor pues que uno puede sentir como mujer y como esposa, y especialmente madre, porque mi hijo estuvo, fue testigo directo, dijo, yo soy su hijo, por favor no se lleven hacia mi papá. Anoche reflexionando, bueno, ¿por qué están haciendo esto en Colombia?
Sí.
Y yo conozco a mi esposo trabaja desde las 5 de la mañana, hace revisión de prensa, de todas las noticias, es un hombre profundamente respetuoso, tranquilo, las personas que conocen a Carlos saben que es una persona dedicada, y yo quiero además resaltar al hombre que me ha acompañado 18 años de mi vida, que por él tengo un hijo, porque como Carlos Manuel, como mi hijo, porque él ha sido el que lo ha cuidado. Yo he sido una mujer siempre pública.
Entiendo. Señora Flores, ¿sí? Ayúdenos a precisar otras cosas. La primera,
claro que sí.
Usted nos dice en esta conversación que es funcionario de prensa, pero un documento oficial de la Embajada Venezolana obtenido por el diario El Tiempo y presentado hoy dice que es asesor político. ¿Cuál de los dos cargos tenía realmente?
No, él ayuda todos los días, revisa la prensa, hace recorte de prensa, hace el análisis de prensa y lo envía para que la oficina de prensa tenga, digamos, los elementos. Ese es su trabajo, revisar.
¿Y el cargo tiene un cargo eso, asesor de prensa?
No es asesor de prensa. Estoy diciéndole que él hace ese trabajo.
La entiendo. ¿Y el cargo? ¿Usted
en las mañanas
conocía el cargo oficial?
Claro. Claro que sí, porque pues lo veo trabajar todos los días.
Por supuesto, ¿y ese cargo era?
Todos los días haciendo el trabajo de análisis de prensa, de todo lo que sucede, un resumen de prensa diario que realiza.
Por supuesto, señora Flores,
y
pero
además,
el cargo, discúlpeme, pero el cargo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Porque si no está bien lo que dice el documento que revela El Tiempo, entonces, ¿cuál era el cargo oficial de su esposo?
El cargo de mi esposo hace ese trabajo, pero además apoya, hace las gestiones para que con los congresistas, apoya todas las gestiones con los movimientos sociales, o sea, él está en reuniones o ayuda a organizar, es un apoyo,
sí,
a la embajada también en todo lo que es.
Entiendo la descripción y el cargo, de nuevo, sí. Qué pena volverle a hacer la pregunta nuevamente, ¿el cargo que tenía su esposo?
Pues asesor político de la embajada.
Ah, asesor político de la embajada, o sea,
sí,
que lo que dice
pues
El Tiempo es correcto.
Pues un tipo de asesoría.
Sí, señor. Asesor
y
político.
Y eso era un pequeño cargo además, pues tampoco era que tuviéramos un ingreso muy alto,
sí.
Pero pues con eso podíamos sobrevivir en medio de tantas también dificultades que hay
la
en
entiendo.
Nuestro país.
Señora Flores, mire, nosotros hemos obtenido información sobre las razones que se darán a conocer en la rueda de prensa más adelante de por qué su esposo ha sido ya expulsado de nuestro país. Andrea,
sí.
Por favor, ¿por qué no le dice a la señora Flores, quien está recibiendo esto de primera mano, qué es lo que se está trabajando y cuáles son las razones para que ella nos diga qué conoce sobre este tema, si es tan amable?
Señora Flores, buen día. Andrea Bernal la saluda. De fuentes de migración, de forma extraoficial, la FM conoce que su esposo habría estado haciendo tareas no autorizadas de inteligencia en Colombia, que sería un nexo del gobierno de Nicolás Maduro aquí en Colombia y que estaría también detrás de los disturbios de los campamentos de venezolanos en Engativá que se produjeron hace unos días atrás. ¿Usted le suena algo de esto?
No, señora. Meto las manos en el fuego. Mi esposo en ningún momento ha estado en disturbios de los venezolanos. Eso es una falsedad. Lamento mucho que Migración Colombia quiera tapar, digamos, todo lo ocurrido ayer, que fueron unos procedimientos irregulares que lamento profundamente han sucedido en mi país, lo quieran tapar con ese tipo de información.
O sea, hablar en este caso de su esposo de espionaje.
No, señora, por favor. Por eso estoy hablando seriamente, como esposa, que conozco a mi esposo, sé lo respetuoso que es que mi esposo esté involucrado en ese tipo de cosas. Yo creo que lo que va a hacer Migración Colombia es usar el caso de mi esposo como un caso para afectar definitivamente unas relaciones entre dos países que tienen que tener las mejores relaciones del mundo.
¿Y con qué fin? ¿Por qué su esposo estaría siendo utilizado según para eso?
pues es un, yo decía, a mi esposo lo van a usar entonces como chivo expiatorio, lamentablemente, porque pues desafortunadamente en este país no se ha dado el mejor trato a unas relaciones que deben ser, ojalá, las mejores relaciones, porque tenemos no solamente una historia de muchos años de relación, sino además una de las grandes fronteras que tiene nuestro país. Y lo que pongo hoy, digamos, con el dolor y que siento yo como mujer afectada por lo ocurrido, es que ojalá, pues, este caso, lamentablemente,
lo que pasa, señora Flores,
afecta a nuestra familia.
Sí, lo entendemos, por supuesto. No debe ser fácil la situación. Sin embargo, lo que pasa es que también hay antecedentes, señora Flores. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mayo de 1999 cuando fue capturado con otros venezolanos en un campamento en Vichada, que era entonces de la guerrilla de las FARC, por ejemplo?
Mire, ese proceso precluyó, se demostró la inocencia de mi esposo. Eso fue en 1999. Es más, esto me da la oportunidad también para poder hablar de esa relación de amor que se construyó, porque yo estaba en Venezuela en un seminario del ACNUR, porque he trabajado siempre como defensora de derechos humanos en las fronteras, y estábamos precisamente trabajando todo el tema de refugiados. Estaba invitada por el ACNUR a una reunión regional en un seminario. Ocurrieron esos hechos donde estuvieron pues involucrados 4 venezolanos detenidos y 4 que fueron asesinados, y yo directamente pues fui solicitada por las organizaciones de derechos humanos en Venezuela que apoyara el caso, y efectivamente como defensora de derechos humanos gestioné el apoyo jurídico a los venezolanos. Ahí fue donde a él lo conocí en diciembre de 1999 y nos enamoramos. El caso precluyó, él volvió a Venezuela, iniciamos una relación de amor, y él volvió a Colombia, inocente, pudo entrar a Colombia. Si no fuera inocente, no hubiera podido entrar. Inocente, nos casamos y tenemos un hijo, y lleva 18 años acá. Si quieren ahora pues traer a colación un caso tan antiguo, pues eso es como tratando de tapar. De verdad, lo ocurrido ayer fue una arbitrariedad total por parte de Migración Colombia y de la Policía Nacional.
Señora Flores, esta información que él recaudaba de la prensa diariamente, ¿le implicaba comunicarse con Caracas todos los días o frecuentemente?
No, señor, él la entregaba directamente a la embajada, porque esa era su labor, al embajador.
¿Conoce su esposo conoce a Nicolás Maduro directamente? ¿Tiene relación con él o con alguien de la cúpula del gobierno venezolano, señora Flores?
Él es parte de la embajada aquí de Venezuela, lleva muchos años aquí, no vive en Venezuela, vive aquí en Colombia.
¿Viajaba mucho, señora Flores, de un lugar a otro?
No, señor, no viajaba.
No viajaba mucho.
Claro. Lamentablemente no viajaba mucho. Al comienzo viajaba más, pero en los últimos años, por cuestiones de trabajo, ni siquiera podía, y económico, ni siquiera podía viajar. El año pasado estuvimos visitando a su familia, a su hija, estuvimos unos días de vacaciones.
Claro.
Este fue el último viaje que él hizo a Venezuela.
Sí, señora Flores, yo le agradezco muchísimo todo este tiempo. Estoy viendo que en el 2015, cuando usted llegaba de México, de una reunión de partidos de izquierda, una denuncia fuerte de que la retuvieron horas en el aeropuerto, le revisaron el equipaje, le preguntaron por su filiación política. Y cuando la oigo hoy, que nos dice en repetidas oportunidades que aquí hay una persecución, ¿de quién sería la persecución y por qué?
Pues no sé, yo creo que se lo tienen que investigar, ¿no es cierto? Yo, pues una de las tareas y de las acciones que tengo que desarrollar hoy precisamente es poderme reunir con el Defensor Nacional del Pueblo, con otras entidades, con los organismos de derechos humanos, para que sean realmente las autoridades, en el caso de las organizaciones de derechos humanos, las que puedan denunciar los atropellos de los que hemos sido víctimas.
Señora Flores, ¿Hugo Chávez se quedó en su casa cuando Gustavo Petro lo trajo aquí a Colombia? Se especula, hay versiones que su esposo lo hospedó en casa. ¿Y ustedes eran cercanos a Hugo Chávez, a su esposo en este caso?
Es muy buena esa pregunta para que todo el mundo tenga la aclaración directamente de la fuente, porque hay tanta especulación y
todo lo que se ha dicho.
La señora Flores está hablándonos y tiene que contar lo que ella considera que es cierto. Señora Flores, adelante.
Que yo, pues, hospedé a Hugo Chávez en mi casa, no, por favor, eso ya, pues, es inventar demasiado, esto se está volviendo, es como una película de ficción.
Sí, no creo que la pregunta la entendió bien. La pregunta es, ¿Hugo Chávez se quedó en la casa de su esposo cuando vino a la visita en la cual estuvo Gustavo Petro? ¿Tiene usted conocimiento de eso?
Mi esposo vive en Colombia desde el año 2000.
Entonces la respuesta es sí o no.
Pues Hugo Chávez vino a Colombia en los años 90, ¿no? Y se alojó, fue en la JTC, la Juventud de Trabajadores de Colombia. Esa es la información que se conoce. Pero mi esposo no vive aquí, por favor.
Claro, no, por eso efectivamente.
Parece ya como una película de ficción.
No, imagínese, por eso le estamos preguntando.
No, pues eso suena ya como para armar como una novela, ¿no?
Sí, sin duda. Señora Flores, de aquí en adelante, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Piensan llevar este caso a dónde? ¿A quién van a hablar?
Pues,
¿usted piensa radicarse en Venezuela?
Nosotros elaboramos un habeas corpus, que pues, no lo pudimos presentar ayer porque ya los juzgados estaban cerrados. Y pues vamos a iniciar unas acciones legales porque hay derechos aquí vulnerados, el derecho de mi hijo como menor de edad, que está amparado por la Convención Americana, por la Constitución Política de Colombia y por los derechos de los niños en el mundo a no ser separados de sus padres. Y pues sí, voy a iniciar todas las acciones legales. Quiero que este caso se esclarezca cuanto antes seguiré pues firme en mi país, yo no tengo por qué irme del país, quiero que mi esposo vuelva a Colombia. Yo creo que esta decisión tomada a la ligera y de manera tan arbitraria puede ser revocada. Confío en la justicia colombiana, pese a todo lo que ha ocurrido, pese a la enorme impunidad que hay en nuestro país y a los problemas, creo en la justicia y creo en la constitución de mi país. Creo en la Convención Americana y creo en los derechos humanos. He trabajado 38 años de mi vida por los derechos humanos y estoy aquí firme. No quiero irme del país. Soy sobreviviente de muchos hechos de amenazas, de estigmatización, de persecución. Fui afectada por las chuzadas del DAS. Fui una de las primeras víctimas de las chuzadas del DAS. Declaré, nunca se hizo justicia, cabalidad. Es más, ayer uno de los funcionarios de Migración Colombia, yo le dije, yo a usted lo conozco, usted no se acuerda de mí, no sé su nombre, pero ustedes saben que muchos de los integrantes de Migración Colombia lamentablemente vienen del viejo DAS, de ese DAS que tanta persecución hicieron a personas como nosotros, defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes de oposición. Y yo no quiero que eso vuelva a Colombia, yo no quiero que volvamos a sentir el horror que vivimos en el pasado. Seguiré en mi país y trabajando por lo que he confiado siempre, por defender la vida, los derechos humanos y la paz.
Yo le insisto en algunas preguntas, señora Flores, y permítame que sea insistente. Usted ya nos dijo que pues Hugo Chávez nunca se quedó en su casa ni que lo hospedaron. hasta risa le da. Sin embargo, mi otra pregunta es,
no,
¿usted conoció a Hugo Chávez? ¿Su esposo trabaja?
Claro.
¿Sí? ¿Usted lo conoció?
Yo sí conocí a Hugo Chávez. Claro que conocí a Hugo Chávez, y a Hugo Chávez le deben los colombianos muchísimo.
¿Pero y en qué entorno? ¿En un círculo íntimo? ¿Su esposo era cercano al expresidente?
No, señora, perdón. No, yo conocí al presidente Hugo Chávez porque en los años 90 hice un trabajo muy fuerte en la frontera colombo-venezolana. Todavía Hugo Chávez no era presidente de la República. Denunciamos muchos hechos de violación a los derechos humanos contra colombianos que vivían en los estados de frontera. Hicimos misiones en terreno con organismos internacionales de Estados Unidos, denunciamos la situación de masacres contra colombianos, no solo cometidas del lado colombiano, sino en el lado venezolano, detenciones arbitrarias, niños que no tenían educación, etcétera. Entonces, la agenda, y cuando las situaciones muy duras del conflicto armado, colombianos, miles de colombianos atravesaron las fronteras de Colombia hacia Ecuador y hacia Venezuela en los años 97, 98, 99, cuando la crisis del Catatumbo, que fue muy grave, que pasaron más de 2000 y pico. O sea, todos esos años yo duré trabajando en las dos fronteras, tanto de Ecuador con Venezuela. En el 2002 fue reconocida la Asociación Minga, que dirigí yo durante 18 años, por su trabajo en la frontera, otorgándonos el Premio República de Francia 2002, entregado por el canciller francés, por el primer ministro. Y en ese contexto hice una agenda muy fuerte con la Asamblea Nacional, antes de Hugo Chávez y en el periodo de Hugo Chávez. Entonces yo tuve la oportunidad en una reunión de decirle públicamente al presidente Chávez que los colombianos en Venezuela no les reconocían el estatus de refugiado, que era un derecho internacional de las víctimas colombianas que habían cruzado la frontera recibir el estatus de refugiado.
Señora Gloria.
Y el presidente Chávez, perdón, con eso termino, y el presidente Chávez oyó mi voz y mi clamor como defensora de derechos humanos y dijo, vamos a empezar un tratamiento de regulación de los colombianos en el país, y realmente se otorgaron refugio a muchos colombianos víctimas que habían atravesado en el pasado la frontera para salvar su vida, dejando atrás sus tierras, dejando atrás sus muertos y todo.
Sí, sí.
En ese sentido, quiero decirle, conocí al presidente Chávez y después, cuando estaba en el Polo Democrático, con el senador Duzán y con el senador Alexander López, a raíz de la situación de las bases militares, fuimos a pedir que no rompieran las relaciones.
Entiendo.
Pues Amper fuimos nosotros y ahí también yo jugué un papel destacado, tuvimos una reunión, mi esposo nunca se reunió, como tuve yo sí la oportunidad de reunirme con el presidente Chávez.
Gracias por la aclaración, señora Flores. Quiero volver un poco al tema del cargo de su esposo, porque bien sabemos que la embajada, la representación diplomática de Caracas en Bogotá está reducida al mínimo. Hay un encargado de negocios, a lo sumo.
Sí, así es.
En este orden de ideas, pues ¿a quién le rendía cuentas él? ¿Quién es su jefe inmediato? ¿Y dónde y cómo se realiza este trabajo?
Bueno, la persona encargada de la embajada es diplomático Ian Carlos Torres, que está con el que me comuniqué yo ayer en la tarde. Él estaba en Venezuela y imagino que en estos días regresará aquí al país.
Si la embajada,
efectivamente, sí.
Discúlpeme, si la embajada se reduce a temas estrictamente comerciales y de pronto a temas de consulado por los venezolanos aquí, no entendemos muy bien en qué consistiría esta asesoría política dentro de la embajada.
Ya lo expliqué las tareas de mi esposo. Hacer los resúmenes de prensa, que era un trabajo bastante cansón, sí, y bastante dispendioso, pero que pues era su labor, y además de eso, como lo pueden constatar muchísimas organizaciones, senadores de la República, congresistas de este país, mi esposo acompañaba al embajador anterior y al encargado de la embajada y a funcionarios de la embajada a reuniones que hace cualquier embajada en esta ciudad. Son reuniones con congresistas, reuniones con organizaciones sociales, reuniones con personalidades. De mi esposo puede hablar muchísima gente que lo conoce y sabe su gestión, que es un hombre completamente respetuoso, honesto y nunca se ha metido en situaciones internas de Colombia. Él ha sido una persona totalmente respetuosa también con mi propio trabajo.
Señora Flores, ¿su esposo participaba en política? ¿Es cercano al proyecto del senador Petro?
Por eso es que le digo que es tan respetuoso que nunca asistía ni siquiera el día de las elecciones que gané, que fui electa senadora de la República el 11 de marzo. Ni siquiera estuvo ese día en la sede de campaña. ¿Por qué? Porque él no se metía en nada que tuviera que ver con la política colombiana.
Sí.
O sea, él era respetuoso de mis labores.
Señora Flores.
Respetuoso de mi trabajo.
Y agradeciéndole por su tiempo. Con todo el respeto, sí, ¿su esposo era un espía venezolano?
Ay, por favor. Por favor, eso es lo que quiere montar en estos momentos, por Dios. No, señor. Y lo digo con toda la firmeza. Con toda la firmeza. Sé quién es mi esposo. Y mi esposa es una persona trabajadora, honesta, y no tiene nada de eso que le quieren ahora endilgar para poder tapar una arbitrariedad cometida ayer contra él.
Señora Flores, le agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con nosotros, de ser tan generosa con su tiempo, y ojalá se resuelva y se aclare toda esta situación que entendemos
muchísimas
es evidentemente
gracias.
Dolorosa para ustedes. Le agradezco mucho,
muchísimas
muy gentil.
Gracias. Muchísimas gracias a todos.
7 de la mañana, 3 minutos, los titulares cada media hora aquí en la FM.